A saludar al analista financiero Claudio Yukovicki, está en comunicación con nosotros. Claudio, Nicolás Blanco, en LT14 en Paraná, Entre Ríos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Placer saludarte.
¿Cómo va? ¿Bien?
Por suerte.
¿Sí? ¿A usted le va bien en estas condiciones? Digamos, para analizar lo que está pasando.
Yo tengo un amigo que siempre contesta, mira, lo importante está bien. Después el laburo va bien, tener días malos, días buenos, pero lo importante es dar pelea todavía.
¿Y Argentina? Son 19 días malos ya.
Sí, señor, es verdad. ¿Estás seguro que son solo 19 o venimos 70 años así? Es un país que gasta mucho más de lo que le ingresa, se cree que es rico y no puede sostener un tamaño del Estado que lo complica muchísimo. Nadie quiere aflojar, entonces me parece que los 19 días es que salió, se levantó la fiebre o se manifestó la enfermedad, pero me parece que disminuir este problema en las LEVAC o en el tipo de cambio, perdón, pero me parece muy mínimo, ¿no? Me parece que Argentina tiene problemas profundos mucho más importantes y de mucho más largo plazo.
Anoche hablaba en un programa de televisión que tenemos en la televisión local acá con un diputado, un referente, Cambiemos, de Entre Ríos, que es Esteban Víctor, y yo le decía, bueno, pero las medidas que se estuvieron tomando no son en medida que haya tomado el kirchnerismo, son medidas que tomó Cambiemos. ¿No había otra alternativa o era sí o sí ir al fondo?
A ver, señor, Argentina tiene un déficit fiscal enorme, gasta mucho más de lo que le ingresa. ¿Sí? ¿Qué significa tener déficit? Que el gasto supera los ingresos que tenemos. Uh-huh. Entonces, la propuesta sería, o me endeudo para cubrir eso y ganar tiempo a ver si puedo crecer y resolver alguno de los problemas estructurales, o bajo el gasto público terriblemente, o subo impuestos o emito dinero. Usted, que sabe, ¿qué hubiese elegido?
Claro, la mayoría dice...
No, le pregunto, no,
yo no soy... Yo, Claudio, yo no soy...
Está diciendo, usted le dice a un diputado, lo que fuera, que hicieron mal y que las medidas que tomaron estuvieron mal. Argentina tiene un déficit fiscal.
Yo no dije...
No, usted no quiere pedir prestado. Bueno, ¿qué hace? Dígame, por favor, ¿qué hace?
Y alguna... Yo no soy economista, Claudio, no se la agarre conmigo.
Vale, pero todo el mundo opinamos, pero yo...
yo le dije, la decisión de ir al fondo la tomó este gobierno.
No, es que, a ver, insisto...
La pregunta que yo le hacía a usted, Claudio, yo la pregunta que le hacía a usted es, ¿no había otro camino? ¿No había otra alternativa?
Yo particularmente digo, si nadie me presta plata, y yo necesito seguir manteniendo el estado que tengo, porque no lo puedo cortar de golpe, porque no puedo echar a gente de golpe, no puedo bajar las jubilaciones, no puedo, el 70% del gasto público sociales, ya corté la obra pública, etcétera, no tengo, nadie me presta. Es todo lo mismo que vos me digas, la tarjeta, me rebotaron la tarjeta de crédito. Vas a tu casa y tus hijos te dicen, che, necesito plata para comer, necesito plata para salir, y mira, no tengo más plata, y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a pedir un préstamo. Entonces, ¿quién te presta plata? ¿Y sabes qué? Porque le pusieron un impuesto a la renta, de lo que fuera, el privado te quiere prestar más porque te pierde plata prestándote. Porque si yo tengo que pagar los impuestos y lo que me queda neto de tasa de interés es menos que la inflación, y prefiero no prestarte, se corrió el que te prestaba antes, se corrió y te dijo, bueno, ¿cuándo voy al fondo? ¿Cuando termina la crisis exploto o voy ahora que todavía estoy armado y tengo reservas y puedo negociar de mejor manera? Porque si voy cuando estoy desesperado, el que pone las condiciones es el fondo. Y yo creo que el problema, y es lo que me reaccioné contra tu pregunta, es porque entender que el problema es ir al fondo no es el problema. El problema es por qué estás tan endeudado. Ajá. Echarle la culpa al que me presta plata me parece adolescente. El que me presta la plata, yo cuando voy al banco a pedir plata prestada, no le digo, me tenés que prestar porque tenés la obligación de prestarme, porque yo merezco vivir mejor, no te voy a dar garantías de nada, porque vos no sos quién, le voy a decir yo al banco para que me dé garantías, te voy a volver cuando quiera y te voy a hacer lo que quiera. En ese punto no funciona así el mundo. Si yo pedí prestado, el problema es mío, no es el que me está prestando. Y echarle la culpa al fondo me parece, repito, adolescente, no es que esté defendiendo al fondo. Nosotros estamos, pues, prestamistas de última instancia porque estamos en última instancia. ¿Por qué? Porque todos quieren seguir gastando y ninguno asume su rol de país que tenemos. Y con el dólar lo mismo. ¿Tiene sentido subsidiar un dólar a 18 cuando la mayoría de los argentinos viajan al exterior? ¿Me es más barato veranear en Miami que en Paraná?
No es la mayoría, Claudio. No es la mayoría. La mayoría se queda acá, no tiene ni para ir a cruzar el puente.
No, 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 te digo de los... por eso ni la mayoría va a ir comprar dólares. ¿Por qué te crees que el dólar vale lo que vale? Porque es la gente que va a comprar dólares, o porque finalmente a la larga un sector, como decís vos, acomodado, etcétera, hasta el inversor, hasta el que pone plata en una empresa, no puede competir contra lo importado. No puede. Por eso yo quiero desdramatizar desde que esto es, no, el fondo económico. No, la verdad que es un tema estructural de la Argentina, que todos vivimos del Estado, y el Estado quebró, punto, quebró.
Claudio,
menos plata, recauda menos plata de la que gasta.
Claudio, buen día, ¿qué tal? Ezequiel soy. Una de, las cositas que decía recién tiene que ver con este impuesto nuevo que se le puso, que se llamó a la renta financiera y demás. Y
no, equivocada la pregunta. No quiero hacer. El impuesto a la renta financiera existe desde toda la vida y todas las personas jurídicas pagan renta financiera desde que yo tengo uso de razón. Lo único que se hizo es ponerle renta financiera a las personas físicas. Pero además, hubo alguien, un iluminado, que dijo, además de pagar renta financiera al que tiene el EBAC, que no es argentino, al extranjero, le pongo un impuesto.
A eso iba.
Perdón.
No, está bien, no hay problema. A eso iba, y muchos argumentan que esta última corrida y ventas del EBAC y todo este ruido de las últimas semanas estuvo originado por esta última resolución, este último impuesto.
Claro, porque vos cuando cobras un sueldo, ¿qué te importa, el neto o el bruto? ¿Lo que cobras de bolsillo o el bruto?
El bolsillo.
El de bolsillo. Bueno, al inversor lo mismo. Y la cuenta que te hizo es la siguiente. ¿Cuánto rindía una LIVAC antes de que empiece todos estos 19 días, como decían ustedes? ¿Cuánto rindía una LIVAC? 27. ¿Cuánto creo que va a ser la inflación? 22, 23%, como venía proyectándose. Y me pones un impuesto sobre 27, es como que me cobren un ingreso bruto extra sobre 27 menos los impuestos, me queda menos que la inflación. Pierdo plata. Y yo no soy patrión, yo no soy residente, yo no soy argentino, te dicen de afuera. No voy a hacer patria, hago patria en mi país. Yo no voy a regalarte, voy a perder plata. ¿Sabes qué? Devuélvemela. Se la tuvimos que devolver y eso se llevaron 4.900 millones de dólares. También antes habían entrado, ¿no? Pero se llevaron eso. Ahí tenés, cuando dicen por impuestos, ¿sabes qué? El que le pone muchos impuestos, tarde o temprano, dice, si yo pierdo plata, me voy. El impuesto siempre lo paga el consumidor, el IVA lo paga el consumidor.
Claudio, volviendo a tu análisis original, ¿sí? Esto de que Argentina gasta mucho más de lo que ingresa, el gasto público no se está bajando, ahora... Acá sigue habiendo muchas asimetrías. Una de ellas fue el alto impacto que tuvo en los bolsillos de los trabajadores, de los asalariados, el aumento de impuestos, el aumento de tarifas, el aumento de la luz.
Tal cual.
Y el tema es que siempre se dijo, el interior está subsidiando a capital, y vos pagabas 300 pesos de luz, yo pago 3.000. ¿Me explico?
Tal cual.
Ahora,
¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo con que haya pasado eso? No entendí.
No. El tema es que ustedes siguen pagando poco en comparación, porque a ustedes le aumentaron un 300%, y a mí también.
Entonces eso fue un problema del oficialismo, de la oposición, que quiere congelar tarifas a los porteños, mientras que ustedes pagan el doble y comparto. Y además, ¿sabes qué? Estamos discutiendo sobre algo que, en el fondo, ¿cuánto vale una botellita de agua? Una botella de agua, no sé, en Paraná, ¿cuánto vale?
Una botellita de medio litro de agua mineral, 25 pesos.
Bueno, ¿cuánto vale una botella de agua? Si no hay más agua, queda una sola botella en toda la ciudad de Paraná. ¿Cuánto te crees que vale si no hay más?
Y se va a 200 pesos. Sí.
No sé, o la vida puede valer si alguien se está muriendo de sed. Lo que te quiero decir es que el precio también depende del nivel de escasez.
Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que
no hay energía. Sí. No hay energía. Entonces, es una locura también subsidiar, como decís vos, a mí, que vivo en Capital, vos estés subsidiando a mí en Capital. Entonces, lo de las tarifas sí fue un golpe de bolsillo a la clase media, pero también lo estaban pagando ustedes, o lo estaba pagando el subsidio, no era justo.
Por eso, pero ese tema, a mí lo que me da la sensación es que hay algunas cosas que se podrían haber evitado. A ver, no se pensó, por ejemplo, se habla de la tarifa social. Yo te pongo el ejemplo, y no puede ser que un jubilado que laburó toda su vida, que se compró un autito porque lo tiene bien ganado y que tiene una casa medianamente arreglada con dos habitaciones y demás, no pueda acceder a la tarifa social por 20 pesos. que le dieron de aumento.
Yo creo que dicen, yo no sé, yo no trabajo en el gobierno, ni sé, ni estoy cerca, ni nada. Dicen que esas excepciones, cuando pasan, lo van a contemplar. Dicen, puede ser que en muchos casos no haya sido. Estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
No, bueno, claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ningún, a ver, muchos jubilados, no todos, vos, tendría que ser automático, con un clic, porque si no, el jubilado no se va a caminar 200 cuadras para ir a preservar la boleta para ver si ingresa y hacer una declaración jurada para ver si ingresa en la tarifa social.
Bueno, está muy bien, tenés razón.
Ese, la última, Claudio, ¿qué va a pasar hoy? Que es también un poco la expectativa que hay.
Nada, porque la CEBAC tiene un mercado secundario, el que se quiere ir se fue, yo ya te adelanté que se fueron 5.000 millones porque se querían ir, sí. No es un plazo fijo que vence un día y todos toman la decisión el día que vence. Uh-huh. Estos cotizan en el mercado, como cotizan en el mercado podés comprar y vender cuando querés, el que quiso vender ya vendió. El central, con los dólares que vendió, ¿qué hizo con los pesos? Recompró LEVAC, por lo tanto achicó mucho ese número de LEVAC. Después, ¿quién tiene LEVAC? De los 670.000, bueno, 60.000 ya compró el Banco Central, quedan más o menos 600.000 millones de pesos, de los cuales 450.000 millones de pesos tienen bancos públicos, entre ellos el de Entre Ríos, por ejemplo. Todos quieren LEVAC, que van a renovar todos porque no pueden hacer otra cosa, porque les sirve, porque es buen negocio y porque no pueden pasarse a dólares por restricciones. Por lo tanto, esos van a renovar. Y lo que quedan son más o menos unos 120, 130, 180 mil de privados, que son los 5.000 millones de dólares que ofreció el Central ayer y dijo, muchachos, si se quieren ir, acá están los dólares. Problema de escasez acá no tenemos. Quieren los dólares, llévenselo. Ayer no se los llevaron, se llevaron 400 de eso. Uh-huh. Vamos a ver hoy, pero no es tan dramático el día de hoy. Pero igual, por más que pases el día de hoy, no resolviste los problemas estructurales de la Argentina. Estamos hablando solo de la LEVAC. Estás hablando del termómetro nada más, no de la fiebre.
Eso está claro.
Y lo último de mi parte, Claudio, ¿qué va a pasar con la inflación con este escenario?
Va a subir y va a haber más recesión, porque en el fondo lo que o va a haber menos crecimiento, si querés. Uh-huh. Porque en el fondo esto va a pegar en el consumo, porque lo que decías vos antes, independientemente de que las tarifas valgan esto y hay que pagarla, si yo pago la tarifa dejo de ir a cenar afuera. Y el que dolarizó el portafolio es plata que se va de consumo, el que decidió sacarla de pesos, sacarla de los bancos y la dolarizó, esos dólares van a la caja de seguridad o van a un colchón y eso saca poder de consumo y eso entonces va a afectar a la economía.
¿Y cuál sería el camino, la salida o alternativa para que esta situación pueda llegar a modificarse, a cambiar?
Es un camino muy difícil, te digo. Argentina tiene que aceptar primero nosotros, que ya gastamos más de lo que nos ingresaba. Nos tenemos que ordenar, pero esto no es una cuestión de un gobierno. Esto no es Macri, Cristina o lo que fuera. Esto es un país. El problema es nuestro, no es del gobierno, que va, pasa, viene y aparte se llega. O no es de un gobernador. Esto es de la... Cuando uno invierte, y no, Argentina lo único que necesita ahora es inversión. Si el Estado está como está, yo necesito el país. Nosotros necesitamos que venga mucha gente a invertir, para que dé trabajo y para que finalmente produzca más, y esa es la mejor manera de controlar la inflación. Para que vengan a invertir, los tenés que seducir a que inviertan. ¿Y cómo los seducís?
Sí, el tema es que ya estás perdiendo 3 años y no vino nadie.
Estás perdiendo 70 años. ¿Sabés qué? Siento una carga ideológica en la nota. Me parece, ¿me estás induciendo la respuesta?
No, yo te estoy hablando. Yo te estoy preguntando, te estoy preguntando sobre las medidas que se están tomando en este momento.
Hace 3 años, sí. Yo no trabajo en el gobierno.
No, yo no te dije que. Claudio, por favor.
Es una figura política. Vos que antes tenías inversiones, hermano. ¿Quién invertía acá?
No, yo te pregunto por las medidas que se han tomado en los últimos años. Si vos, a ver, yo te digo una cosa, Claudio, para que te quedes tranquilo. Claudio,
¿se cortó?
No sé, se movió él y se le cortó.
Sí, se cortó.
No creo que se haya cortado.
No.
¿Eh? No creo que haya cortado el economista, es un analista económico, sabe mucho más que nosotros. Yo no quería. A ver, ¿es cierto lo que dice él de los 70 años?
No, pero por supuesto, aparte son como dos planos de análisis.
España, ¿cómo era después del franquismo? No podemos pasarnos 40 años echándole la culpa a los 40 años, ¿no?
No, pero
me parece que...
Un poco para... Si podemos retomar, estaría mucho mejor, pero digo...
Ahí está llamando.
se cortó, pero no cortamos nosotros, ¿eh?
En el análisis político, Nicolás, que vos haces, es correcto decir, bueno, ok, cometieron un montón de errores durante el kirchnerismo, pero también lo hicieron durante esta administración.
Para que la recuperamos.
Y hay que mencionarlo.
Para que la recuperamos la comunicación, y se cortó de golpe, y yo creo que no cortó. Claudio, usted no cortó. Se cortó, ¿no?
No, perdón. En realidad sí, pero me equivoqué de dedito cuando quise cambiar el volumen porque seguía el laburo.
Claudio,
mil disculpas.
Claudio, yo no estoy queriendo hacer un recorte ideológico de la situación, simplemente estoy cuestionando, preguntando sobre las medidas que se están tomando. Usted me dice, no, el análisis tiene que ser mayor porque son 70 años y porque los anteriores... ¿Es verdad lo que dice usted? ¿En qué es verdad? En que se han tomado un montón de medidas y la pobreza sigue siendo del 25-30%, digamos, eso está claro. Es más, siempre han gobernado para un sector. Los pobres siguen siendo pobres, los ricos siguen siendo algunos cada vez más ricos, y la clase... Vale,
buenísimo. En Entre Ríos, escúchame, ahora déjame hacerte una nota, tenés que cortar, ¿no?
Ya está el informativo, pero no tengo problema, no quiero que se le... No es una cuestión...
A mí me decís eso, yo entiendo eso.
Pero yo no te quiero encapsular como que vos sos oficialista.
Que dejarlo con Macri o con lo que fuera, porque a Entre Ríos le fue mucho mejor. ¿Y quién gobernó Entre Ríos los últimos 70 años? ¿O a Santa Fe le fue mucho mejor? ¿O a Mendoza le fue mucho mejor? Esto es un sistema político, no es un problema solo de un gobierno. Somos nosotros todos.
Yo creo que sí.
El fondo, no es que vos me decís, ¿sabés qué? Esto es un problema del gobierno central, porque las provincias administraron buenísimo, ¿no? Estuvieron fantásticas.
Pero no,
hicieron
un desastre las provincias. Hemos tenido gobierno que...
eso es lo que yo te quería decir.
No, está bien.
No me lo lleves a 3 años, porque si no... Si creemos que la culpa es de Macri, que también hizo, cometió muchos errores. Yo no lo estoy defendiendo, yo no formo parte del gobierno. Lo que te digo es, sí, hubo muchos errores, pero creer que cambiando las personas resolvemos los problemas, para mí es subestimar el problema. No es un tema de personas, es un tema de sistema. No es viable como estamos funcionando el país. No es viable que entendamos que somos ricos porque tenemos soja y trigo. El mundo está comprando conocimiento. El mundo no está comprando materia prima, no forma parte del proceso. La materia prima es lo que menos vale.
Claudio, yo te dejo un abrazo, te agradezco muchísimo y la seguimos seguramente en cualquier momento. De verdad, te agradezco mucho.
Millones de disculpas por...
Y no te quise encapsular en ningún lado. Dale.
Gracias.
Claudio Sudeiki, quien es analista financiero, hablaba con nosotros. Me quedó Claudia ahí colgada. Claudia, antes de la noticia...